Muy buenos días. Dicen que en la India, cuando un niño empieza a andar, le piden al pueblo, al abuelo, perdón, de la familia, que venga a casa para tener una ceremonia y saber qué va a hacer el niño cuando sea grande. La ceremonia consiste en llevar al niño a la sala y poner tres objetos delante del niño: dinero, una Biblia y una botella. Si el niño agarra el dinero, es que va a ser un hombre de negocios. Si es que agarra la Biblia, es que va a ser pastor o sacerdote o algo por el estilo. Y si es que agarra la botella, es que va a ser un hombre entregado a los placeres, un hombre del mundo. Resulta entonces que llegó el momento para una familia de hacer la prueba. Esta familia entonces manda a ver al abuelo. Fueron a la sala, pusieron al niño en el suelo y el niño entonces fue primero y agarró el dinero. Y el padre lo vio y dijo, finalmente un hombre de negocios en la familia y vamos a dejar de ser pobre. Pero luego el niño, sin soltar el dinero, fue y agarró la Biblia. El hombre se preocupó un poco, pero luego, sin dejar ni el dinero ni la Biblia, el niño fue y agarró también la botella. Al ver esto, el padre preocupado lo mira al abuelo y le dice, bueno, ¿y esto qué significa? El abuelo más preocupado lo mira al padre y le dice, te tengo malas noticias, tu hijo va a hacerse político. Si este tipo de historias existe, porque sabemos que la mayoría de políticos son unos descarados y oportunistas, por supuesto. Hoy vamos a ver que esto no es nada nuevo, que esto es algo que ellos y los políticos han estado haciendo por miles de años y lo vamos a ver ahora en la vida de un hombre llamado Pilato. Vamos a hablar de tres cosas esta mañana para ustedes los que les gusta escribir en sus cuadernos o en sus notas. Vamos a hablar de los judíos, vamos a hablar de la verdad y vamos a hablar de Pilato. Los judíos, la verdad y Pilato. Vamos a hablar primero de los judíos entonces. Miren por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 18. Hemos llegado ya al capítulo 18 y voy a leer nuevamente los versículos del 28 al 32. Juan capítulo 18, voy a leer nuevamente los versículos del 28 al 32. Y esto es lo que dice el Evangelio. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron los judíos y le dijeron, bueno, si este no fuera malhechor, no te lo habíamos traído y entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, para entender todo lo que está sucediendo aquí, usted tiene que entender primero que Jesús, antes de llegar a Pilato, a este juicio político, estuvo teniendo y está teniendo un juicio religioso. Y es por eso que si usted lee un poquito más atrás, nada más en el versículo 13, se nos dice que Jesús estuvo frente a un hombre llamado Anás. Un hombre llamado Anás, quien sucede era el sumo sacerdote en Jerusalén. Ahora escúcheme aquí para que no se pierda. Anás es el sumo sacerdote en Jerusalén, pero no es el sumo sacerdote oficial en Jerusalén. Ahora, ¿cómo sucede eso? ¿Qué quiere decir eso? Verá. Lo que sucede es que cuando un sumo sacerdote se jubilaba, otro sumo sacerdote venía, por supuesto, y ocupaba ese lugar. Sin embargo, el jubilado todavía era sumo sacerdote porque la posición de sumo sacerdote era para toda la vida. Era para toda la vida. Es por eso entonces que en el tiempo de Jesús hay dos sumos sacerdotes. Uno que es oficial, que es Caifás, y otro que no es oficial y es obviamente Anás. Y Jesús ha estado o lo han estado llevando de un lado a otro a este juicio religioso. Primero en el versículo 13 dice obviamente a Anás. Y luego, como ven ustedes en el versículo 28, ahora lo están llevando a Caifás en este juicio religioso primero. Ahora, aquí está lo interesante. Anás es el sumo sacerdote jubilado. Pero Caifás es su yerno. ¿Cómo puede ser posible? Usted ahora entiende los amarres, que no solamente son políticos, sino también religiosos. Pero la historia se pone más interesante, porque los otros sumos sacerdotes que vivieron en ese tiempo fueron unos hombres llamados Ananus, otro Eleazar, otro Jonatán, Teófilo y Matías. Todos estos hijos del sumo sacerdote jubilado, Anás. Esto le da una idea de qué tan corrompido estaba el sistema religioso. Todo era por amarre, por supuesto. Ninguna familia quería soltar ese puesto. ¿Por qué? Porque estar de sumo sacerdote, porque estar en ese puesto significaba dinero abundante, poder abundante, influencia abundante. Totalmente. Jesús entonces es llevado de Anás hasta un hombre llamado Caifás, como dice el versículo 28, en este juicio religioso. Se lo llevan ahí. Y es aquí, aunque Juan no nos dice esto, ustedes han escuchado la historia antes, aunque Juan no nos dice esto, si ustedes leen los otros evangelios, es en este punto, cuando está frente a Caifás, cuando a Jesús lo culpan y lo acusan de todo, absolutamente de todo. Incluso traen, como ustedes han escuchado, testigos falsos para decir, no, él dijo esto, lo escuché decir esto y el otro, y ninguno coincide. Pero en un punto de ese juicio, le preguntan a Jesús si es que él es el Mesías, el enviado de Dios. Y Jesús responde a esto, sí, yo soy. Y es al escuchar esto, cuando Jesús dice, sí, yo soy el Mesías enviado de Dios, que todos los religiosos se enfurecen y dicen, ah, ahora sí, es digno de muerte porque está blasfemando en contra de Dios. Y entonces deciden condenarlo a morir. Ah, pero hay un problema. El gobierno romano, bajo el cual vivían los judíos, no les permitía a los judíos dar la pena de muerte a nadie. Y es por esa razón entonces que los judíos lo traen a Jesús a Pilato para que él sea el que lo ejecute a Jesús. Pero el versículo 28 nos da un detalle más. Nos dice que los judíos llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio es simplemente la residencia del gobernador, en este caso de Pilato. Es la residencia de Pilato. Lo llevan ahí, pero el detalle interesante es este. Dice que los judíos no entraron ahí para no qué. No contaminarse. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Verá, la Pascua había empezado. La Pascua es una de las fiestas judías más importantes. Duraba más o menos unos 7 días. Y durante estos 7 días, todos los judíos religiosos se cuidaban de no contaminarse y ensuciarse absolutamente en nada, ceremonialmente hablando. Por ejemplo, no entrando a lugares como el pretorio, que eran lugares paganos. Si ellos entraban allí, ellos se contaminaban ceremonialmente, por lo tanto, no querían entrar ahí durante la Pascua. Tampoco estaban en contacto con gente pagana, porque eso los ensuciaba, ceremonialmente hablando. Tampoco tocaban ningún animal muerto, porque eso los ensuciaba, ceremonialmente hablando. Tampoco comían nada que tenga levadura, porque eso los contaminaba, ceremonialmente hablando. Para este tipo de judío obsesivo, compulsivo, religioso, las posibilidades de contaminarse eran infinitas. Por eso evitaba tener contacto con cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que lo contamine a él, ceremonialmente hablando. Los judíos entonces llevan a Jesús ante Pilato y demandan que Pilato lo mate y lo ejecute. Porque así, descarada y abiertamente, como dicen ellos en el versículo 21, es que a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Eso es lo que dicen, directamente. Queremos que tú lo mates porque nosotros bajo nuestra ley no podemos. Es lo que están diciendo aquí. Los judíos entonces, noten, no eran ningunos tontos. Eran muy astutos, los judíos eran muy astutos. Ellos sabían muy bien lo que le estaban pidiendo y lo que le están pidiendo a Pilato ese día. Y lo que le están pidiendo directamente es que lo ejecute crucificándolo, directamente. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Recuerdan de qué los judíos lo están acusando a Jesús ante Pilato? De hacerse rey. Por eso Pilato viene después y le dice, ¿eres tu rey? O cosas por el estilo. Lo acusan de ser rey y el tema es que bajo el gobierno romano, quererse hacer rey se toma como sublevación y la sublevación se paga con la crucifixión. Y es por eso entonces que los judíos vienen y le dicen a Pilato, este se está haciendo rey. Era un desafío esto directo en contra del Estado y el gobernador. Lo pone a Jesús en el tema de la sublevación de insurrección en contra del Estado y la condena es crucifixión. Sí, los judíos no son tontos. Ellos saben lo que están pidiendo. Ellos quieren que lo crucifique. No solamente que lo mate, sino que lo crucifique. Y eso explica el versículo 32, que es medio raro por ahí, medio ambiguo, cuando dice que esto sucedió para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Es que Jesús ya sabía que los judíos iban a pedir que lo crucifique. Él sabía de qué muerte iba a morir. Ahora, esta primera parte es interesante. Quiero mencionarles dos cosas aquí en esta primera parte con los judíos. Número uno, creo que aprendemos algo muy importante. Primero, cuídese de la germofobia religiosa. Número uno, cuídese de la germofobia religiosa. Verá, hoy en día ponemos nombre a todo vicio y obsesión pecaminosa. Y uno de esos es la germofobia. La germofobia es básicamente el miedo a los gérmenes, bacterias o la suciedad en general. Eso es lo que es. Esta es la persona que se lava las manos cada 5 minutos porque se rasca la cabeza o le da la mano a alguien. Esa es la persona que tiene germofobia. Ahora, es interesante para mí, lo irónico de esto es esto, que esta persona se obsesiona con ciertas cosas, con ciertos detalles en su vida, pero no tiene problemas con hacer otras que están llenas de bacterias. Como besar a su esposo, a su esposa, a su novia, que según nos dicen, causa el intercambio de hasta 80 millones de bacterias. ¡Por beso! ¡Por beso! Pero aún esta persona no tiene problemas con besar a su perro. Y luego iba a besar al esposo o a la novia. De usar llaves, esferos, coger dinero o agarrarse de las jaladeras de los buses. O algunos de ustedes a los agachaditos. ¡Uy, eso! Sí, rico, dice Polibio. Y las bacterias también tienen sabor. Entonces, es interesante. Pero esta persona, noten que las personas no tienen problema con hacer esto, pero en estos otros detalles, como no quieren hacer nada de esto, por supuesto. Noten, por favor, algo aquí. Y esto es lo que quiero dejar esta mañana en esta parte. La germofobia le hace a esta persona vivir realmente desconectada de la realidad. Una doble vida. Haciendo una cosa aquí pensando que es así, pero haciendo otro mundo de cosas por acá. Doble vida. Doble vida. Hay otro tipo de germofobia, la germofobia religiosa, de la cual sufrían todos estos judíos que entregaron a Jesús. Recuerden, ellos le tenían pánico a ensuciarse ceremonialmente con nada, absolutamente con nada. Ellos entonces no entran al pretorio, ellos entonces no hablan con los paganos, ellos entonces no tocan animales muertos, ellos entonces no comen nada con levadura. Uy, no quieren ensuciarse absolutamente con nada, ceremonialmente hablando. Pero hipócritamente no tienen ningún problema, no tienen ningún problema, aun cuando la misma ley judía prohibía esto, ellos hipócritamente no tienen ningún problema con enjuiciar, planear y ahora demandar que un hombre inocente sea asesinado. Crucificando. Este es el mejor ejemplo de germofobia religiosa. La gente que vive una doble vida, una vida religiosa inconsistente y desconectada de la realidad, descuidándonos, o más bien dicho, cuidándonos de no ensuciarnos con esto y enlodándonos de todo lo demás en otros lados, cuidándonos de no decir nada que ofenda al hermano en la iglesia, pero no teniendo problema con ofender a nuestro cónyuge todos los días en el hogar, cuidándonos de no deshonrar a nuestros amigos, pero deshonrando a nuestros padres todo el tiempo, dejando grandes consejos o dando grandes consejos de matrimonio y de cómo criar hijos, pero nuestros matrimonios y nuestros hijos son un desastre. Hablando del gozo y la alegría que trae a conocer al Señor y cosas por el estilo, pero viviendo amargadamente. Todo este tipo de actitud es un síntoma de germofobia religiosa. Uno que vive una vida inconsistente, por supuesto, desconectada de la realidad, una doble vida. Cuídese de esto. No es saludable vivir de esta manera. Pero hay algo más en esta primera parte que es importante entender, y es esto, que la historia es solo una herramienta que Dios usa para hacer su voluntad. La historia es solamente una herramienta que Dios usa para hacer su voluntad. El versículo 32 dice que todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que Jesús había hablado. Jesús ya había dicho que iba a morir crucificado. Y ellos pidiéndole a Pilato todo esto, simplemente estaban cumpliendo lo que Jesús y Dios ya habían dicho que iba a suceder. Los judíos que entregaron a Jesús estaban haciendo, noten esto, espontáneamente. Ellos lo hacen espontáneamente. Nadie los está obligando a hacer esto. Ellos de manera espontánea van motivados por el odio y el rencor. Ellos ven la oportunidad. Ellos ven la oportunidad de dañar a Jesús y entonces la toman y la aprovechan. Espontáneamente, espontáneamente. Sin embargo, el versículo 32 nos recuerda que aunque estos judíos estaban haciendo esto de manera espontánea, ellos no estaban escribiendo la historia, sino viviendo la historia que Dios ya había escrito. Esto es interesante. El mejor ejemplo que he encontrado de esto realmente, y deben haber mejores, pero es de lo que yo he encontrado, es la historia de R.C. Sproul, que cuenta acerca de José, la primera lectura. Y esto es lo que R.C. Sproul dice, el teólogo R.C. Sproul dice de esta, la vida de José. ¿Qué hubiese pasado si es que Jacob no le hubiese regalado a José la túnica de colores? ¿Les recuerdan la historia? ¿Qué hubiese pasado, dice él, si es que Jacob no le hubiese regalado a José la túnica de colores? Sin túnica no habría habido celos de parte de sus hermanos. Sin celos, José no hubiese sido vendido a los mercaderes. Sin ser vendido, José no hubiese llegado a Egipto. Si no hubiese llegado a Egipto, no hubiese conocido a la esposa de Potifar. Sin conocer a la esposa de Potifar, José no hubiera ido a prisión. Sin prisión, José no hubiese interpretado los sueños de Faraón. Sin la interpretación de los sueños de Faraón, José no hubiera sido elevado a la posición de primer ministro. Sin ser primer ministro, José no hubiese tenido la oportunidad de reconciliarse con sus hermanos. Sin reconciliación, los judíos nunca hubiesen migrado a Egipto. Sin la migración, nunca hubiese habido el éxodo. Sin el éxodo, nunca hubiese habido Moisés, ni ley, ni profetas, y por supuesto, tampoco Cristo ni salvación. Es interesante. Los hombres realmente escriben la historia, por decirlo así, con sus aciertos y errores, pero esto no quiere decir que Dios no tenga absolutamente nada que ver con la historia. Por supuesto que no, porque a la final aún la historia cumple la voluntad de Dios, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Desde nuestro punto de vista puede lucir como un accidente, puede lucir como algo malo, puede lucir como una coincidencia, puede lucir como algo dulce o algo amargo, por supuesto. Pero todas esas experiencias están simplemente siendo usadas y canalizadas para cumplir la voluntad de Dios. Así que anímese, no sé dónde está usted en su vida. Tal vez es una enfermedad, tal vez es la muerte de un ser querido, tal vez es algo muy bueno, tal vez es algo muy malo, tal vez es algo muy dulce, tal vez es algo muy amargo. Sin importar lo que sea, Dios está tejiendo y hebrando todo de tal manera que a la final termina siendo su voluntad. Pero hay algo más que aprendemos y vemos esta mañana, no solamente acerca de los judíos, vamos a hablar acerca de la verdad. Mire su texto, o ponga más bien dicho la vista o su mirada en los versículos del 33 al 38. Del 33 al 38. La lectura sigue y dice así: entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Él le dijo entonces, o le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato había estado escuchando a los judíos, lo que ellos habían estado acusando a Jesús de hacer y cosas por el estilo, de qué creerse. Los judíos habían acusado a él de hacerse rey. Ahora noten, ellos son astutos, pero ellos van a Pilato y le dicen que se está queriendo hacer rey, pero no le dicen qué clase de rey, un rey religioso o un rey político, que obviamente marcaba la diferencia y era muy importante saber cuál de los dos. Si Jesús está siendo un rey religioso, bueno, esa no es una pelea de Pilato. Pilato no tiene nada que ver con eso, simplemente ellos tienen que ir y arreglar sus cosas. Pero si es que Jesús se creía un rey político, bueno, esa era otra cosa. Pilato tenía que tomar cartas en el asunto y tenía que crucificarlo a Jesús. Pilato entonces empieza con lo más básico y le dice a él: ¿Eres tú un rey religioso? ¿O eres tú rey de los judíos? Jesús le dice, bueno, ¿dices esto por ti mismo o alguien te lo está diciendo? Parece que Pilato se enoja con esto que Jesús le está diciendo, y Pilato le dice básicamente, a mí no me importa qué clase de rey seas. ¿Soy yo acaso judío para que me importe? Son ellos los que te están entregando a ti. Jesús entonces ve la actitud de Pilato y le responde en el 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. El dicho dice, a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, Pilato era medio rudito, no entendía. Jesús le dice, noten por favor, le dice que su reino no es de este mundo, lo cual obviamente significa que es rey, por supuesto. Y Jesús le deja saber algo más. Le dice a él, mi reino no es de este mundo, es de fuera de este mundo. Mis servidores son de fuera de este mundo, no es de este mundo. Así que básicamente lo que le dice es, Roma puede descansar tranquila, porque mis servidores no van a venir a hacer problemas, sublevarse. No te preocupes, Pilato. Eso no, mi reino no es de aquí, es de afuera. Pero Pilato, como digo, era un poco rudo. Y le dice entonces, ¿eres tu rey? Le pregunta en el 37. Jesús le dice, sí, sí lo soy. Y luego le dice algo interesante, esta es la segunda parte. Le dice, sí soy rey, pero tengo una misión específica. Le dice, un rey que ha venido a dar testimonio de la verdad. Por lo que todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Esto a Pilato le suena como algo que nunca ha sabido. Y hace una pregunta, ¿y entonces qué es la verdad? Y como toda esta conversación le frustra y no entiende nada, entonces sale otra vez y les dice, bueno, yo no encuentro nada malo en este hombre. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de la verdad. Quiero tomarme aquí unos minutos simplemente para hablar de la verdad desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista del mundo. Ahora, esta es la parte tal vez más compleja, pero trate de entenderme lo que voy a mencionar aquí. Verá, desde el punto de vista bíblico, esto no es complicado. Realmente no es complicado, querido hermano y querido amigo. Desde el punto de vista bíblico esto es bastante claro. Desde el punto de vista bíblico sabemos quién y qué es la verdad. Están en Juan, por favor regresen a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Este es un versículo que hemos memorizado, tal vez la mayoría o todos, no lo sé, o que hemos escuchado por lo menos. Mire por favor Juan capítulo 14. Mire el versículo 6, por supuesto. Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿y qué más le dice? Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí no hay donde perderse, okay, a menos que sean como Pilato, así, medios tejas, o sea, no hay donde perderse. Jesús dice, yo soy el camino y soy la verdad. Noten por favor lo que Él dice, porque tiene consecuencias importantes. Yo soy la verdad, yo soy el estándar de la verdad, yo soy la verdad, es lo que está diciendo Jesús. Ah, pero Jesús, las cosas se ponen más interesantes porque Jesús también dice algo más. Vaya al capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y mire lo que dice ahí Jesús mismo otra vez. Capítulo 17, versículo 17. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Noten cómo ahora Jesús dice que también la Biblia es la verdad como Él. Por supuesto. ¿Cuáles son las implicaciones o qué significa esto? Note por favor. Esto significa entonces que todo lo que este libro dice aquí, todo este libro que llamamos Biblia, todo este libro que les animamos a leer o que predicamos cada semana, todo este libro lo que dice y lo que dice Jesús es verdad. Eso es lo que está diciendo. Y Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Eso es verdad entonces. Y la Biblia dice que existe un Dios. Eso es verdad entonces. Y Jesús y la Biblia dicen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso es verdad entonces. Jesús y la Biblia dicen que existen los ángeles, el cielo, el infierno, el diablo, los demonios. Eso es verdad entonces. Esa es la implicación de todo esto. Esa es la implicación de todo esto. Todo es verdad, lo cual significa al mismo tiempo, y aquí nos metemos en el otro lado, Lo cual significa al mismo tiempo que todo aquel que proclame, escriba, promueva lo contrario a lo que Jesús o la Biblia diga o la verdad diga, está promoviendo, creyendo una mentira. Esa es la implicación de esto. Si Jesús dijo yo soy la verdad y tiene razón, y si Jesús dijo la palabra es verdad, todo lo que va en contra de eso, todo lo que contradice lo que Jesús dice o la palabra dice, entonces es mentira. Esto nos trae, por supuesto, a hablar de la verdad desde el punto de vista del mundo. El mundo no tiene el mismo estándar que usted y yo tenemos de la verdad. El mundo tiene un estándar totalmente diferente. Para el mundo la verdad es relativa, es decir, depende de cada individuo. La verdad para él es una, la verdad para mí es otra, la verdad para allá es otra, la verdad para el otro es otra. El mundo no tiene un estándar de la verdad como nosotros decir la Biblia, Dios o Jesús. Para el mundo la verdad es relativa. Y cuando nosotros entonces le proponemos al mundo y le decimos, no, la verdad no es relativa, sino que hay un estándar de la verdad, que es la Biblia, que es Dios, nos miran como gente retrógrada y estúpida que nunca quiere avanzar en la vida. Como si esa manera de ver la verdad fuera simplemente algo absurdo e irracional. Lo irónico de todo esto es que, en cambio, la manera que el mundo ve la verdad es la manera irracional, es una manera peligrosa con las cuales se justifican las cosas hasta más descabelladas. Porque el estándar de la verdad es otro para el mundo. Lo que él cree que es verdad es verdad. Ok, entonces, ya hace algunos años, ni siquiera esto es nuevo, pues podría traerles noticias nuevas si es que quieren. Simplemente traigo esto para que vean que no es de ahora. Y hace algunos años, una de las revistas más importantes del mundo, que es la Time Magazine, publicó un artículo llamado El embarazo de mi hermano y la nueva familia americana. Escúcheme bien. El embarazo de mi hermano y la nueva familia americana. Y según este artículo, ahora la verdad es que los hombres también se embarazan. Tal cual está escuchando, ¿ok? Esa es la verdad para una de las revistas más importantes del mundo y para mucha de la gente. ¿Y cómo es que sucede eso? Usted preguntará. Si todo lo que me enseñaron en la biología, en la genética y en todo lado fue que no era así, que no era posible. Bueno, esto es lo que ellos dicen. Bueno, todo empieza con una mujer que dice que la verdad para ella es que no es mujer, es que es hombre. Esa es su verdad. Eso es lo que ella cree. Y ahora, como eso es lo que ella cree, esa es su verdad, ella ya no es una mujer, es un hombre. Entonces, se peina como hombre, se viste como hombre, hace lo que cree que los hombres hacen y así se comporta. Esa es su verdad. Esa es su verdad. Y entonces, un día, esta mujer que se cree hombre, conoce a un hombre de verdad. Y este hombre de verdad la embaraza a esta mujer que se cree hombre. Y esta mujer queda embarazada, pero como se cree hombre, ahora la Time Magazine dice, los hombres pueden embarazarse. Ese es el razonamiento del mundo. Y todo esto, dicen ellos, es verdad. ¿Por qué? Porque para ellos la verdad no es el mismo estándar que nosotros tenemos. Para ellos la verdad es relativa, por supuesto. Lo que es verdad para usted no es verdad para mí. Lo que es verdad para él no es verdad para ella, por supuesto. Y lo que ella diga que es la verdad es la verdad. Y lo que él dice que es verdad es la verdad. No hay un estándar, por supuesto. Por eso para el mundo, si usted dice que cree en Dios y Dios existe, esa es su verdad. Pero para ellos la verdad es que Dios no existe. Para usted la verdad es que el sexo antes de casarse es pecado, pero para el mundo no, la verdad es que es de hecho lo opuesto, es algo bueno y saludable, es bueno entrar con experiencia. Para usted la verdad es que no está bien dejar que su hija se vista indecentemente. Para el mundo no, es lo opuesto, está bien que ella tenga el derecho de expresarse y vestirse como le dé la gana. Para el mundo, si alguien se identifica como un animal y vive como un animal en una jaula, vistiéndose como un animal dentro de una jaula, con una correa, ¿qué existe? Existe eso. El mundo dice está bien porque esa es su verdad. Esa es su verdad. Y si él cree que es verdad, déjenlo. Está bien, no hay ningún problema. Y todo esto, según el mundo, es mucho mejor que la verdad que nosotros proclamamos. Pero hay un problema. La persona que piensa así es hipócrita e irracional, porque propone que la verdad es relativa, pero no vive de esa manera. Propone que la verdad es diferente para todos, pero no vive de esa manera. Cuando a esta persona le van a robar, ella no dice, sigue nomás, yo entiendo que tu verdad es que robar está bien. Ahí está el dinero, ahí está la caja fuerte, aquí está la cuenta de mi banco. Si en verdad quisiera vivir con sus convicciones irracionales e ilógicas, tendría que decir, pase nomás. Cuando el doctor le informa que su pie está roto, él no dice, ¿sabe qué, doctor? Esa es su verdad, mi verdad es que mi pie está bien, y sale corriendo. Vivir así es irracional, no tiene sentido. Ah, pero el mundo tiene ese estándar de la verdad, y ellos viven de esa manera, en teoría, pero no en verdad, por supuesto. El punto de vista bíblico es lógico y es mejor. Hay un estándar de la verdad y esa verdad está reflejada y escrita directamente en la palabra de Dios. Por lo tanto, todo aquel, como dice Jesús, que es de la verdad, escucha mi voz. Todo aquel que vive de acuerdo a este libro y lo que Jesús dice, vive en la verdad. Y todo aquel que vive opuesto a lo que este libro dice y opuesto a lo que Dios manda y opuesto a lo que Jesús cree, vive en la mentira. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente creemos eso? Porque a veces le creemos a la Biblia y decimos nosotros como cristianos, ah, en las cosas espirituales debe ser verdad, en eso de la fe tiene que ser verdad, en eso de Jesús, ah, pero en todas esas cosas del matrimonio, homosexualidad, mentira, chisme, lo que quiera, no, eso no es así. No, no, la Biblia es clara, Jesús y la Biblia es el estándar de la verdad, y todo aquel que viva contrario a esa verdad está viviendo una mentira, y no solamente en las cosas de religión, sino en todo lo que proclame la palabra de Dios. No se deje engañar por el mundo con respecto a la verdad. La verdad no es relativa, es absoluta y es clara y está reflejada en lo que es la palabra de Dios. Finalmente, hablemos también de Pilato. Mira el versículo 39 y el versículo 40. Versículo 39 y versículo 40. Estamos en Juan otra vez, capítulo 18. El texto termina de esta manera. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, dice Pilato. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pilato se encuentra en un dilema. Se encuentra en un dilema, Pilato. Por un lado, sabe que Jesús es inocente y quiere ayudarlo. Si usted sigue leyendo más adelante, Pilato realmente se hace ocho queriendo defenderlo a Jesús, porque sabe que estos están acusándolo injustamente. Pero por otro lado, no quiere meterse en problemas con los judíos. Quiere complacerlos también a ellos. ¿Qué hacer? Bueno, hay que buscar una manera de complacer a todos. Es lo que piensa Pilato. Pilato entonces saca a la luz una costumbre que había en ese tiempo. Y la costumbre era esta, de soltar a un prisionero durante la Pascua. Si ellos accedían a que Jesús salga, bueno, entonces Jesús sería librado y en vez de él tal vez Barrabás iba a morir y los judíos entonces iban a satisfacer su deseo de justicia, de sangre, de muerte, viéndolo a Barrabás muerto. La cosa es que todos ganaban. Eso es lo que quiere Pilato. Finalmente, Juan nos dice en el 40 que Barrabás era un ladrón. Pero Juan no nos dice más. Los otros evangelios nos dicen que no solamente era ladrón, sino que era alguien que se había sublevado en contra del Estado romano, que merecía ser crucificado. Y no solamente eso, sino que era un asesino muy conocido en Jerusalén. Y todos sabemos cómo termina la historia. Ellos lo prefieren al asesino y no a Jesús. Y Pilato accede a que sea así. Tan solo una cosa aquí para terminar, y es esto. La verdad es importante porque crea convicciones. Escúcheme bien. La verdad es importante porque crea convicciones. Y las convicciones son importantes porque crean virtudes. La verdad es importante porque crea convicción y la convicción es importante porque crea virtudes. Pilato es el ejemplo perfecto de un hombre que no tiene nada de esto, ni verdad, ni convicciones, ni virtudes, nada de esto. Y por eso Pilato vive para complacer al mundo. Él vive para complacer a todos, por supuesto. No hay verdad en él, no hay convicciones firmes en él sobre las cuales pararse, ni tampoco virtudes que ejercer en esos momentos en los que, en que más se las necesita. Ese es Pilato. Pilato tristemente no tuvo un buen padre, un buen tutor, una buena madre que le enseñara la verdad desde pequeño, para que luego esa verdad que está enseñada desde pequeño se vuelva convicción mientras crece. Y una vez que crece esa convicción, entonces florezca en virtudes, por supuesto. Si yo no le enseño a mi hijo o a mis hijos, si yo no le enseño a mis hijos la verdad, por ejemplo, que no deben robar, que robar está mal, que no debe ser indisciplinado, cobarde, injusto, desleal o renegar de Dios, mi hijo nunca va a desarrollar tales convicciones en su corazón. Obviamente, y si es que no ha desarrollado tales convicciones, que esas cosas son malas, ¿cómo esperar que desarrolle las virtudes de no robar, no ser indisciplinado, cobarde, injusto, desleal o renegar de Dios? ¿Cómo? Es absurdo, no tiene sentido. Y tristemente Pilato creció así, y aún más triste, él creció como muchos de nuestros jóvenes y niños en la sociedad de hoy en día. Sin verdad, sin convicciones y por supuesto sin virtudes. Y es por eso que cada vez que pasa algo, nuestros jóvenes simplemente ceden a la presión social. No son ni chicha ni limonada. Son un Pilato. Nada más, es exactamente lo que son una copia de lo que es. Como sociedad no nos hemos preocupado por sembrar verdades en ellos, verdades que se hagan convicción y luego que den como resultado virtudes. Y ahora nos admiramos de lo que vemos, básicamente de lo que no hemos hecho, muchos de nosotros. C.S. Lewis escribió un libro que es bien complicado de leer, hasta ahora no lo entiendo y creo que lo he leído unas 10 veces. Se llama La abolición del hombre. Y en ese libro Lewis habla de algo bien interesante y tiene una frase bien importante, y esto es lo que él dice. Criamos hombres, dice Lewis, creamos hombres sin corazón, queriendo decir sin virtudes. Creamos hombres sin corazón y esperamos virtud de ellos. Nos reímos del honor y nos extraña haber traidores entre nosotros. Castramos y les exigimos que sean fecundos. Es lo que él dice, y tiene razón. No podemos cosechar lo que no hemos sembrado, y la verdad del asunto